SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La tasa de desempleo ha caído a sus niveles más bajos en 48 años, un 0,1% hasta el 3,9%. La cifra se produce a pesar de que en abril se crearon menos puestos de trabajo. Es la primera vez en la historia de los datos mensuales de desempleo que se remontan a 1978 que la tasa de paro cae por debajo del 4%. Y es que una revisión de las cifras de marzo significa que la caída al 3,9% se produjo entonces cuando el desempleo había registrado originalmente el 4%. Las cifras de la Oficina de Estadísticas de Australia muestran que la participación de la mano de obra se ha reducido ligeramente hasta el 66,3%, lo que ha impulsado la mayor parte del descenso en el desempleo. Una mejor noticia es que la tasa de subempleo volvió a caer del 6,3 al 6,1%, que es la tasa de subempleo más baja desde septiembre de 2018, cuando la crisis financiera mundial estaba empezando a afectar a Australia. Las horas trabajadas también aumentaron un 1,3% al mes pasado, lo que refleja no solo un descenso en el subempleo, sino también el alivio de las condiciones de las inundaciones en Queensland y Nueva Gales del Sur el mes pasado. Para el economista Sidney María, también hay otros datos relevantes en estas cifras.
Sí, es cierto, la tasa de desempleo es la más baja desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando desgranamos un poquito esa tasa, lo que vemos es que no se han creado muchos empleos nuevos. La creación neta de empleos fue de 4.000. Lo que pasa, o lo que pasó, es que muchos trabajadores a horario parcial terminaron tomando más horas, que en sí también es positivo, pero fue más bien ese efecto que el que haya nuevos empleos netos. De hecho, el indicador de horas trabajadas creció más de 1% en el mes, que es un montón para un solo mes, y está en niveles históricamente altos. Ahora, un elemento clave acá es que, digamos, hace un par de años que tenemos una migración muy baja, casi, bueno, por supuesto cero mientras las fronteras estuvieron cerradas y lentamente ahora alguna migración, pero una migración notoriamente inferior a la de años anteriores. Y mientras la migración no recupere esos niveles de años anteriores, es esperable que esta tasa siga en niveles bajos e incluso por debajo del 3,9 que vimos en este mes y en el mes pasado, porque se revisaron los datos del mes pasado y también a 3,9.
Bueno, en ese sentido, los inmigrantes que también salieron del país durante todo este periodo tienen mucho que ver con estos números que están saliendo últimamente. Cuando pensamos en que se abrieron ya las fronteras, aunque todavía la inmigración se siente que no ha disparado por todavía miedo que hay, me imagino, con respecto a todo lo que tiene que ver con la era post-COVID, si se quiere, hay de todas maneras un importante aliciente para que las personas vengan bajo una visa de actitudes o una visa también de profesiones o una visa de la mano de obra calificada. En ese sentido, al pensar en que pueden potencialmente venir muchas personas, ¿se puede pensar también en una subida de estas cifras históricas tan bajas?
En la medida que la migración recupere un poco, sí, se podría esperar que razonablemente que la tasa de desempleo empiece a subir. Ahora, una de las cosas que estamos viendo, o lo venimos viendo ya hace varios meses, es además de que no hay migrantes, y eso tiene un efecto, la economía en sí viene creciendo y viene recuperándose después de la caída post-COVID, y eso genera, digamos, orgánicamente aumentos del empleo. O sea, lo que vamos es, incluso si hubiera un poco más de migración, la tasa de desempleo igual sería baja. probablemente no tan baja, pero igualmente sería baja. El gran desafío para la política económica en los próximos 6, 12, 18 meses va más por el lado de la recuperación salarial y de generar empleos de calidad que necesariamente de generar empleos. Ahora, a tu pregunta, sí, por supuesto, en la medida de que algunas visas o requerimientos de visas se han relajado, también el tema de visas para estudiantes, por ejemplo, estudiantes del subcontinente de India y de otros países tienen ahora la posibilidad de venir por trabajar hasta por 3 años en lugar de 2, los de Hong Kong hasta 5 años. Entonces, sí, hay varias visas que se han relajado. Los niveles de migración todavía, por supuesto, continúan con poco dinamismo.
Bueno, también ayer vimos cómo el gobierno laborista revelaba el coste de sus promesas electorales y mucho de ese dinero también está enfocado en puestos para la educación, sobre todo en TAFEs, para incentivar a las personas que trabajen en diferentes oficios que se necesitan en Australia. ¿Cree que esta clase de incentivos que se están dando por lado y lado de los dos partidos políticos pueden también incentivar el hecho de producir más puestos de trabajo, producir a la apertura de nuevos negocios y que esto también ayude en un futuro no muy lejano a activar económicamente Australia?
En la medida de que la política efectivamente funcione, creo que va en el lugar indicado. Es cierto que la coalición también ha hecho anuncios, digamos, relativamente similares, tal vez con menor incidencia, menor impacto, pero similares en ese sentido. Hay una otra medida que está relacionada al desempleo, pero que es probablemente más importante que el desempleo, que es el subempleo. Y la medición de subempleos, digamos, empleos de baja calidad, de pocas horas, digamos, empleos que la gente empleada no necesariamente quiere tener. Y esa medida también cayó un poco a 6%. Y el problema con el subempleo es que es bastante más difícil salir de él porque está relacionado a trabajo más informal, a trabajo con menos calificaciones. Entonces, en ese sentido, sí, es un claro momento para que la política pública apunte a crear esos empleos de calidad, en particular para los jóvenes. El desempleo juvenil, de hecho, en esta medición subió un poco. Es la única medida de desempleo que subió un poco fue el desempleo juvenil a 8,8. Eso fue en parte porque más jóvenes se volcaron al mercado, o sea, creció la tasa de actividad y cuando uno se vuelca al mercado y no encuentra inmediatamente, le llaman desempleado. Pero es esa población la que, digamos, está incluso en este escenario de bonanza de empleo, si se quiere, experimentando las mayores dificultades para encontrar empleos de calidad y sin duda la educación y en particular la educación vocacional o técnica es una forma bastante directa de que eso suceda.
Bueno, sabemos que todo es acerca de números, los números están, las cifras están, 3,9% tasa de desempleo más baja en los últimos muchos años, casi 47 años. En ese sentido también hablamos de otros factores que se pueden ver en estos datos y es el hecho de que, por ejemplo, la mujer es la más afectada porque no crece sus oportunidades en el campo laboral o también tienen muchas barreras cuando se trata de acceder a trabajos y tenemos las personas con disabilidad, tenemos, en fin, una serie de cosas, pero también como lo mencionabas vos mismo, el hecho de que hay un subempleo o muchas veces incluso personas que trabajan como freelance o como que también se cuentan dentro de estas cifras de desempleo. En ese aspecto donde no hay calidad, donde todavía hay inseguridad, donde los salarios incluso no han subido y cada vez la gente tiene menos ingresos, ¿cómo podemos también comparar esas cifras de desempleo en comparación con el costo de vida y los salarios que no se están moviendo y también el acceso para ciertos grupos minoritarios?
Como hemos comentado algunas veces antes, los salarios han avanzado mucho más lentamente que los precios. Eso se aceleró un poco en los últimos meses. Parte de la inflación que hemos visto últimamente es transitoria, pero una parte. Por supuesto que continúa una fuerte presión en la inflación dura, digamos. El índice de salario real en el mes cayó 2,5%. O sea, en el mismo mes en el que vimos este desempleo históricamente bajo, vimos al salario real caer 2,5%. Y eso se conformó con una suba nominal de 2,4% y la inflación de 5,1%. En la medida de que, digamos, las presiones inflacionarias no se atiendan por la política económica en general, el salario real es razonable que en los próximos meses continúe erosionándose un poco. Ahora, hay dos puntos importantes acá. El primero es, hay algunas señales de mejora de los salarios, pero en particular es para las personas que tienen empleos de más calidad. O sea, las poblaciones más vulnerables, las poblaciones que digamos, tienen mayor inequidad en el acceso al empleo, las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes, los jóvenes, no han visto mejorar su salario, digo, básicamente nada. Ahora, aquellas personas con empleos de más calidad vieron un aumento nominal de su salario de 3,4% en el mes. Ese es un indicador que rara vez se reporta, que está como oculto entre todos los números que publica el ABS, pero que es una de las señales de sí, hay sectores donde los salarios se están recuperando, pero eso no es, digamos, parejo en la economía. El segundo punto es, bueno, ¿qué se puede hacer? La política fiscal y la política salarial, lo que podría, por supuesto, hacer es tratar de, digamos, apoyar y favorecer a esas poblaciones más vulnerables, aumentos del salario mínimo o digamos, mejoras en los incentivos para sindicalizarse, etcétera, que son algunos mecanismos para que los salarios aumenten para poblaciones que tienden a tener salarios más deprimidos. Pero también hay un rol importante para la política monetaria, la política que hace la Reserva Federal. ¿Por qué tenemos presiones inflacionarias? Y bueno, se emitió mucha moneda, se dieron muchos apoyos durante la pandemia y antes, las tasas de interés están en niveles, como ya sabemos, muy, muy bajos, y esa normalización monetaria, esos aumentos de la tasa de interés, deberían continuar procesándose para que la política monetaria acompañe los apoyos que se pueden hacer desde la política fiscal o la política salarial. Si eso no sucede, si por ejemplo el Banco Central deja de subir las tasas de interés, cosa que no va a pasar, pero si imaginemos que pasara, la inflación no va a bajar y la erosión del salario real va a continuar siendo problemática. Es un balance, por supuesto, delicado y difícil porque subir las tasas de interés tiene un impacto sobre las hipotecas que la gente tiene que pagar, pero bueno, ese es el balance que vamos a ver en los próximos meses entre reducir presiones inflacionarias por el lado de la política monetaria y tratar de apoyar a aquellos que, digamos, su salario crece más despacio o no crece en absoluto.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.